Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Noticia fresca de primera hora de esta tarde que les avanzábamos en nuestro informativo del mediodía. Ha aparecido un sexto cadáver flotando en el entorno de la costa de Gualchos, Castelldefels, posiblemente vinculado a aquella patera llegada hace ya unos 10 días a la costa tropical. Más cuestiones que vamos a abordar tienen que ver con la preparación de Salobreña para esta Semana Santa, que será sin dudas bastante atípica teniendo en cuenta las circunstancias que han convergido para que las cosas sean de esta manera. Recordemos borrascas, obras en el paseo marítimo, también cambios en los recorridos de las procesiones. Bueno, pues la tormenta perfecta, así lo ha calificado el alcalde a la hora de explicar las actuaciones que se están desarrollando de cara a esta Semana Santa 2026. Hablaremos también de las canalizaciones de Rules, de otros asuntos también vinculados a la preparación de cara a Semana Santa, en este caso en Motril. Temas como las narcolanchas también serán tema en este informativo. Un nuevo sistema de videovigilancia en Molvízar. Asuntos de política municipal en localidades de la costa y también ya en el apartado cultural. Hablaremos de varios asuntos de interés. Mejor si lo más destacado lo resumimos en los siguientes titulares. Salobreña se prepara para una Semana Santa atípica, aunque se ofrecerán los servicios esenciales. Hallado el sexto cadáver en la costa de Granada en los últimos 10 días. Regantes y subdelegación abordarán en un nuevo encuentro la financiación del desglosado 3 de Rules. El PP pide soluciones al gobierno ante la falta de medios para combatir las narcolanchas en la costa. Molvízar refuerza la seguridad en sus fiestas con un nuevo sistema de videovigilancia. Motril activa el Plan Capuchón 2026 con refuerzo de limpieza y acciones ambientales para Semana Santa. Izquierda Unida critica el plan de vivienda de la Junta para Motril y lo tacha de anuncio electoral. El PSOE denuncia la parálisis del Ayuntamiento de Almuñécar y acusa al PP de actuar solo bajo presión pública. Y Variete Quintana lleva el cabaret tropical al auditorio de Salobreña con otro mambo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este martes en la orilla de la playa de Gualchos, Castelldefels, después de que otros 5 cadáveres hayan sido rescatados en esta franja del litoral granadino en los últimos 10 días. Al igual que los otros, el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición. Ha sido encontrado por un vecino que paseaba por la orilla en torno a las 12 del mediodía y se ha activado el protocolo judicial, según han detallado fuentes del Instituto Armado. El pasado sábado, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató otro cuerpo en torno a las 8 de la tarde, tras recibir un aviso de que había una persona flotando en el agua. También en este caso, la autopsia será determinante para conocer las causas de la muerte e intentar identificar a las víctimas, de las que no han trascendido más datos. Con estos, son 6 ya los cadáveres localizados en esta franja del litoral granadino en los últimos 10 días, los 3 primeros en la madrugada del 15 de marzo, en un contexto que posiblemente estaba vinculado a la llegada de una patera a la playa de Cambriles con 17 migrantes, según señaló en ese momento el subdelegado del gobierno, José Antonio Montilla. Y el pasado viernes fue rescatado otro cadáver, el cuarto, también en avanzado estado de descomposición en la playa de Cambriles, en Lujar, donde fue localizado por un vecino que paseaba por la zona.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Semana Santa que se avecina será bastante atípica para Salobreña, pues han convergido diversos factores que incidirán en su desarrollo y en las actuaciones que habitualmente realiza el Ayuntamiento para la puesta a punto del municipio. Más allá de eso, servicios básicos como duchas y aseos de las playas estarán en funcionamiento, al igual que el servicio de socorrismo, que por primera vez comienza a prestarse desde este periodo vacacional. Los daños causados por el tren de borrascas en las infraestructuras de las playas, sumados a las obras de remodelación del paseo marítimo y a la modificación del recorrido de las procesiones por el cierre de la Iglesia del Rosario, han creado la tormenta perfecta para que esta Semana Santa sea muy diferente a lo habitual para estas fechas. Son palabras del alcalde Javier Ortega, quien asegura, no obstante, que estamos tratando de devolver la imagen de Salobreña a la normalidad. En ese sentido, el consistorio está llevando a cabo actuaciones de pintura en el paseo marítimo y labores de encauzamiento de los balates, mientras que el mantenimiento de las playas será permanente ya hasta el final de la temporada estival. Otras intervenciones se desarrollan en el casco antiguo, con trabajos como la pintura de la bóveda, que por este motivo permanecerá cerrada al tráfico del miércoles al viernes de 8 a 15 horas, y los soportales del museo. También se está adecuando la zona baja del pueblo, por donde discurrirán este año la mayoría de las procesiones. Javier Ortega es el alcalde de Salobreña.
Yo definiría estos trabajos previos a la Semana Santa como unos trabajos totalmente diferentes a los de otro año, unos trabajos de contención o de reposición o de reestructuración a la normalidad de todo aquello que hemos, todas aquellas afecciones que hemos tenido. Y nos hubiese gustado, ¿verdad?, que nos hubiese gustado tratarlo pues de otra manera, con otra planificación, pero bueno, los acontecimientos han hecho que lo tengamos que hacer de esta manera, no nos ha quedado otra, y esperamos que poder dar la mejor imagen de Salobreña, que estoy convencido de que lo vamos a conseguir pues para esta Semana Santa, para no solamente para los que nos visitan, fundamentalmente para nuestros vecinos y vecinas, y que a partir de ahí pues ya vayamos recuperando la normalidad.
Por otra parte, Ortega ha destacado que este año, gracias al contrato en materia de socorrismo por un periodo de 2 años, más otros 2 prorrogables, en este 2026 se contará con este servicio desde Semana Santa, y no solo durante estos días festivos, sino ya durante todos los fines de semana hasta el comienzo del verano, cuando pasará a ser permanente. La presencia de socorristas se irá incrementando de forma gradual conforme vaya aumentando la afluencia de visitantes. Lo mismo ocurrirá con el servicio de limpieza de playas, que cuenta con un refuerzo para realizarse diariamente. Los trabajos de limpieza y resanteo de la arena ya se vienen desarrollando desde hace varias semanas para paliar los efectos de los temporales, que han reducido notablemente el volumen de áridos, quedando incluso una gran diferencia de altura en algunos sectores respecto al paseo. Ortega espera que la regeneración de las playas se inicie apenas finalizada la Semana Santa. Según lo hablado con responsables del gobierno central, estarían así en óptimas condiciones para el verano, a la vez que se espera solventar también entonces los daños en módulos y demás equipamientos de playas, así como en tuberías que han quedado destrozadas. El ayuntamiento va ejecutando esas actuaciones según sus posibilidades económicas, a la espera de la llegada de las ayudas comprometidas por las distintas administraciones. Nuevamente, Javier Ortega.
Pensad que los destrozos, por ejemplo, en módulos en aseo en la playa, pues han sido importantes. Pensad que tenemos que solventar la diferencia de cuota que se nos ha quedado con toda la arena que nos ha quitado más, por así decirlo, y que nos ha dejado todos los saneamientos rotos o al aire. Hay que, de alguna manera, también darle una solución a esa. Tenemos dificultades desde el punto de vista de las acometidas eléctricas, que también se han destrozado en los módulos, sobre todo los módulos autolimpiables, que la estamos intentando restituir ahora. Si está siendo en ese sentido una Semana Santa mucho más complicada de lo habitual, donde solamente era el mantenimiento y la puesta a punto de lo que ya teníamos.
Ha explicado que Costas está esperando que pase la Semana Santa para hacer la aportación de áridos, pues hacerlo durante este periodo hubiera provocado un caos importante. La Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo prevé reunirse el próximo jueves con el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para abordar las posibles fórmulas de financiación del desglosado 3 de las canalizaciones de la presa de Rules, cuyo convenio sigue pendiente de firma por las discrepancias sobre esta materia. Según precisan los regantes, el encuentro se producirá el jueves a las 9 de la mañana y el objetivo es tratar las cuantías económicas para el desglosado 3 que ofreció el subdelegado la semana pasada en Motril, coincidiendo con la celebración del acto Rules El Agua es Incolora, organizado por la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical. En declaraciones a los medios, el subdelegado llamó a desbloquear la situación del desglosado 3, cuyo convenio de financiación contempla una inversión de 55 millones de euros. el gobierno de España a través de Aquaes asumiría inicialmente el coste y la ejecución de la obra, mientras que posteriormente se produciría la recuperación de la inversión a largo plazo por parte de los regantes mediante un sistema de amortización. Ante las reticencias de los agricultores por esta fórmula, el subdelegado planteó como una de las vías a explorar la ampliación del plazo de recuperación de costes de la inversión, lo que permitiría reducir la carga económica anual para los beneficiarios de la infraestructura. El desglosado 3 beneficiaría a unas 3.000 hectáreas de regadío situadas en el margen derecha del río Guadalfeo y, según sus cálculos, si el coste se recuperara en un plazo de 30 años, la aportación sería de unos 582 euros por hectárea al año, cifra que podría reducirse a 450 euros si el plazo se ampliara a 40 años y a 350 euros si se extendiera a 50 años, lo que supondría menos de 30 euros mensuales por hectárea, dijo entonces el subdelegado. No obstante, la Asociación de Agricultores Verdes Eco Ojate, junto a otra entidad, Agua para el Campo, mostraron su disconformidad, en tanto que, según las cifras que manejan, tendrían que pagar 152 millones de euros por el proyecto, el triple de lo indicado por el subdelegado. La asociación asegura que Montilla se ha hecho trampas al solitario porque se olvidó de algunos aspectos esenciales del coste que pretende que paguen los agricultores sexitanos. En resumen, el coste real, dicen, a pagar por los agricultores de Río Verde en los próximos 30 años es el triple de lo que el subdelegado ha manifestado públicamente, 152 millones en lugar de los 55 anunciados.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Partido Popular ha reclamado soluciones al gobierno para combatir el incremento de narcolanchas en la costa granadina, al entender que el modelo actual en el que se comparten recursos para Granada y Almería deja desprotegidas amplias zonas del litoral afectadas por esta modalidad delictiva. El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, se ha mostrado este martes preocupado por este asunto, tras conocer la respuesta escrita del gobierno a una pregunta en el Congreso sobre los recursos para la lucha contra las narcolanchas. Rojas ha lamentado así que la seguridad dependa de un sistema de recursos compartidos entre Granada y Almería, según información del propio Ejecutivo, lo que obliga a repartir medios en una franja costera especialmente sensible. Para el diputado popular, este modelo deja desprotegidas amplias zonas de nuestra costa y hace imposible una respuesta rápida para combatir la presencia de embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Si están en una provincia, no pueden atender las necesidades de la otra, ha señalado. Carlos Rojas también ha denunciado la falta de datos sobre las embarcaciones avistadas o perseguidas sin éxito, algo que genera inquietud y no ayuda a terminar con las imágenes de narcolanchas en nuestras playas. El diputado mutrileño ha aseverado que la costa granadina no puede seguir enfrentándose a las narcolanchas con recursos limitados. Es necesario actuar ya y dotar a la Guardia Civil de los medios que precisa para protegernos a todos, ha afirmado Rojas, al tiempo que ha incidido en la necesidad de frenar las redes del narcotráfico que actúan con total, dice, impunidad. Motril activa el Plan Capuchón 2026 con refuerzo de limpieza y acciones ambientales para Semana Santa, informa Manolo Guirado.
Así ha sido esta mañana, Sergio. El Ayuntamiento de Motril ha puesto ya en marcha el Plan Capuchón 2026, el dispositivo especial de limpieza con motivo de la Semana Santa, que contempla el refuerzo de personal, maquinaria y medidas de concienciación ambiental desde el Viernes de Dolores, este día 27 de marzo, y durante toda la semana, hasta el Domingo de Resurrección, que será el 5 de abril. Según ha explicado el Teniente de Alcalde de Calidad Urbana en la ciudad, Juan Fernando Hernández, el dispositivo contempla la incorporación de 28 operarios adicionales para reforzar la limpieza viaria y de playas, así como un aumento en la frecuencia de los trabajos. En este sentido, durante las procesiones habrá educadores ambientales que repartirán conos de cartón reciclado y bolsas compostables para facilitar la recogida de residuos. Además, en la carrera oficial ubicada en la Plaza de las Palmeras se instalará un punto informativo donde los ciudadanos podrán obtener estos materiales mediante actividades lúdicas vinculadas al reciclaje. Hernández ha subrayado que el objetivo es que la ciudad esté en perfectas condiciones para que la ciudadanía solo se preocupe de disfrutar de la Semana Santa, al tiempo que ha apelado a la colaboración vecinal. Vamos a escuchar a Juan Fernando Hernández. Pedimos disculpas de antemano por la calidad del sonido debido a que se ha grabado con viento de fondo.
Damos esa opción de colaborar, uno, pues utilizando bolsa como los cartones. Al final lo que buscamos es que la ciudad pues esté en perfectas condiciones, que esté limpia. Eso contribuye a una ciudad más sostenible, más comprometida con el medio ambiente. Y ya no solamente parte de los medios que se ponen a disposición por parte del ayuntamiento, sino de la colaboración ciudadana, de la colaboración de todos los vecinos. Es decir, el año pasado fue un éxito el Plan Capuchón y este año estoy convencido de que también lo va a ser, porque cada vez estamos viendo cómo se está aumentando el reciclaje y la gente está más concienciada en utilizar los medios que ponemos a su disposición.
El plan también incluye un dispositivo especial de limpieza antes y después de cada desfile profesional. Antes del paso de las cofradías, equipos con barredoras y sopladores revisarán los itinerarios, mientras que al finalizar se actuará con hidrolimpiadoras y baldeadoras. Posteriormente, una decapadora eliminará los restos de cera de la calzada para evitar caídas. Esto contribuye también a evitar accidentes provocados por la cera depositada, ha señalado el edil.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Molvízar ha dado un paso más en su apuesta por la seguridad ciudadana con la instalación de 4 nuevas cámaras de videovigilancia en el recinto ferial del Parque Andalucía, una medida adoptada de cara a las próximas celebraciones festivas del municipio y que se ampliará también a zonas con mayor demanda de seguridad. Este despliegue tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes que participen en las distintas fiestas, monitorizando las actividades recreativas y espectáculos públicos que tendrán lugar tanto en la carpa municipal como en sus zonas de influencia. La alcaldesa de Molvízar, Irene Justo, señala que queremos que la gente disfrute de nuestras fiestas con total tranquilidad. Esa es la razón de esta instalación y por eso, en cuanto terminen las fiestas, las cámaras se moverán a otros puntos del pueblo donde los vecinos, dicen, nos han pedido más presencia. La instalación de este sistema se enmarca dentro del Plan Integral de Seguridad que el equipo de gobierno viene desarrollando a lo largo de esta legislatura, que abarca desde la planificación de eventos y la implantación de procedimientos de actuación hasta la incorporación de medios tecnológicos con el fin de ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía. El nuevo sistema es compatible y complementario con las grabaciones de las cámaras de tráfico ya existentes, ampliando así la cobertura del sistema integral de videovigilancia municipal. Vamos con temas que tienen que ver con política municipal. Volvemos a Motril, donde Izquierda Unida critica el plan de vivienda de la Junta para el municipio y lo tacha de anuncio electoral.
Izquierda Unida ha expresado su sorpresa ante el anuncio de la Junta de Andalucía sobre la incorporación de Motril a un plan autonómico de impulso a la vivienda protegida, al considerar que responde a un carácter meramente electoral y no a una estrategia real para abordar la crisis habitacional. La formación sostiene que hasta el momento la Junta de Andalucía no ha aplicado medidas efectivas como la declaración de zonas tensionadas, la limitación de precios del alquiler o el desarrollo de la Ley Estatal de Vivienda, lo que a su juicio evidencia la falta de actuación ante el problema. La concejala Ana Herrera ha señalado que el enfoque del plan es equivocado, al centrarse únicamente en la construcción de nuevas viviendas. En este sentido, ha advertido de que Andalucía cuenta con un elevado número de viviendas vacías, muchas en manos de entidades financieras y fondos de inversión, además de un importante parque de segundas residencias. Izquierda Unida también ha subrayado que desde 2018 Motril dispone de un plan municipal de vivienda que, según denuncia, no se ha desarrollado. La formación indica que frente a una necesidad estimada de unas 2.000 viviendas en 10 años, solo se han construido unas 40, sin avances significativos en vivienda protegida ni en rehabilitación de edificios. Herrera ha añadido que el aumento de viviendas turísticas reduce la oferta de alquiler de larga duración y contribuye a la subida de precios. En este sentido, Izquierda Unida critica que la Junta haya optado por elevar el precio máximo de las viviendas protegidas para incentivar al sector privado, una medida que considera insuficiente para garantizar el acceso a la vivienda. Finalmente, la formación de izquierdas reclama la aplicación de mecanismos de regulación del mercado, la movilización de vivienda vacía y la creación de un parque público de vivienda, defendiendo que el acceso a una vivienda digna debe ser un derecho garantizado para todas las administraciones públicas.
Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar ha denunciado el preocupante estado de parálisis en la gestión del ayuntamiento, asegurando que el equipo de gobierno del Partido Popular actúa únicamente cuando existe presión pública. Los socialistas sostienen que el consistorio funciona en modo remolque, reaccionando tarde y mal ante los problemas de los barrios. La formación socialista valora, no obstante, que el ayuntamiento haya iniciado por fin actuaciones de mantenimiento en el barrio de Río Verde, tras más de 2 años, según indican, de insistencia política y vecinal. En este sentido, recuerdan que existía una moción aprobada en pleno que reclamaba mejoras en la zona y que aseguran había sido ignorada hasta ahora. Desde el PSOE señalan que ya en septiembre de 2024 registraron una petición formal para la limpieza y mejora del barrio sin obtener respuesta por parte del gobierno local. Añaden que tras varias visitas posteriores, la última en enero de 2026, volvieron a evidenciar el deterioro del entorno y plantearon propuestas concretas de actuación. El vicesecretario general del PSOE sexitano, Josué Díaz, ha criticado esta dinámica, asegurando que es preocupante que los vecinos dependan de que el PSOE señale un problema para que el alcalde se dé por aludido. Además, ha vinculado esta situación con otros espacios del municipio, como viviendas de mayores, instalaciones deportivas o el servicio policial. Los socialistas consideran que esta forma de gestión evidencia la ausencia de un plan municipal integral de mantenimiento en el Muñécar y la Herradura y acusan al equipo de gobierno de aplicar una política de apagafuegos basada en actuaciones puntuales con carácter mediático. En este contexto, desde el PSOE reclaman que se ejecute de manera íntegra la moción aprobada para Río Verde, que incluía intervenciones en el parque infantil, jardineras, iluminación y mobiliario urbano, y subrayan la necesidad de establecer un servicio de mantenimiento continuo en los barrios, más allá de actuaciones puntuales.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Varieté Quintana lleva el cabaret tropical al auditorio de Salobreña con música, humor y fonomímica con el espectáculo Otro Mambo.
El Auditorio Villa de Salobreña acoge este miércoles, día 25, a las 8:30 de la tarde, el espectáculo Otro Mambo, cabaret tropical, una propuesta escénica de la compañía Varieté Quintana, que será una coctelera de música, humor y teatro. La entrada tendrá un carácter de donativo de 10 euros. El montaje, dirigido por David Quintana, propone un viaje escénico a la Centroamérica de los años 50 y 60 a través del mambo, boleros y cha-cha-cha, fusionados con escenas inspiradas en el cine de la época, según ha explicado. Será un viaje sin salir de Salobreña. Se trata de la segunda muestra del año de la compañía tras el éxito de Bataclanas el mes pasado. En esta ocasión, David Quintana vuelve a trabajar con uno de sus grupos iniciales para dar forma a un espectáculo que ha definido como alegre, dinámico y pensado para todos los públicos. Uno de los elementos distintivos de la propuesta es el uso de la fonomímica, técnica en la que los actores sincronizan el movimiento de sus labios con una banda sonora. Ha subrayado que es un trabajo muy exigente porque requiere una precisión absoluta para crear la ilusión de que son los propios intérpretes quienes generan las voces, ha señalado Quintana, quien ha subrayado la complejidad técnica del montaje. Escuchemos a David Quintana.
Lo que tiene Varieté Quintana, que la especialidad de nuestros talleres o nuestros cursos es que es un espectáculo envasado, que nosotros trabajamos a la perfección la fonomímica. Es el arte de sincronizar el movimiento de labios con una banda sonora. En nuestro caso lo hacemos con fragmentos de películas, con viejas publicidades, con canciones melodramáticas. Y bueno, todo eso lo metemos en una coctelera y de ahí sacamos un varieté de ritmos, de colores, de situaciones, de personajes.
El espectáculo contará con un amplio elenco de actores y artistas invitados, además de bailarines que aportarán coreografías a una puesta en escena marcada por el ritmo y los cambios constantes. Según el director, no solo hay una coreografía en el escenario, sino también detrás, con rápidos cambios de vestuario y una gran coordinación entre el equipo. Quintana ha destacado que se trata de un espectáculo familiar con humor blanco, pensado para que cualquier público pueda disfrutarlo. La recaudación irá destinada a cubrir los costes de producción, especialmente en iluminación y vestuario, así como a financiar futuros proyectos de la compañía.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Iglesia Mayor de la Encarnación será escenario el próximo 27 de marzo a las 21 horas de la interpretación del Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi en un concierto de música sacra con entrada libre hasta completar aforo, que servirá como preludio de la Semana Santa en Motril. El recital, a cargo del ensemble Odyssey Spain, bajo la dirección de Alejandro Galindo, contará con las voces solistas de Susana Guerrero y María Jesús García. La cita estará marcada por un momento de especial simbolismo, ya que durante la interpretación se procederá al movimiento de la imagen de la Virgen, generando un ambiente de recogimiento y emoción. Durante la presentación del evento, el edil de Cultura Miguel Ángel Muñoz ha destacado el valor cultural y espiritual de esta iniciativa, señalando que el Stabat Mater es una de las grandes obras de la música sacra y poder disfrutarla en este contexto convierte el concierto en una experiencia verdaderamente especial. Es Miguel Ángel Muñoz, el concejal de Cultura de Motril.
El Stabat Mater que organiza el Sepulcro de la Virgen de los Dolores, la hermandad pues lleva ya 23 años con ese estudio previo que tuvo y que hay que agradecerle a Antonio Peralta indudablemente. Sobre la manda del cardenal Belluga, que se haya recuperado y que se mantenga esa tradición que realmente es centenaria, se haya recuperado y se siga manteniendo en el tiempo, pues es digno de agradecer el esfuerzo personal de mucha gente durante 23 años, pero de algunas personas en especial.
Por su parte, Joaquín Jerónimo, hermano mayor de la Cofradía del Santo Sepulcro, ha explicado que esta tradición se remonta a 2004, cuando el investigador Antonio Peralta halló un documento de 1741 en el que el cardenal Belluga ordenaba el canto diario a la Virgen de los Dolores en la colegiata. Este concierto nace de ese hallazgo y de la voluntad de recuperar una tradición profundamente arraigada a nuestra historia, ha indicado Joaquín Jerónimo.
Entonces Antonio Peralta, cuando descubre esto, se lo ofrece a la agrupación de cofradías. En aquel momento el presidente era Juanjo Escribano, que en paz descanse. Y pues a Juanjo le pareció de maravilla y se inició ya los primeros años era como un acto de la agrupación y después pues ha sido un acto más bien de cultura con la colaboración de la parroquia y la cofradía del Santo Sepulcro. En Motril es difícil que un acto dure 23 ediciones y más un acto cultural. Y bueno, pues este año pues otra vez una buena orquesta, unas buenas voces y todo gracias a la Concejalía de Cultura.
Con esta propuesta, Motril ofrecerá un acto cultural que marca el inicio de una de las celebraciones más especiales para la comunidad cristiana. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y otras localidades de la costa para estos próximos días. Comenzamos por Salobreña, donde mañana miércoles a las 8:30 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña, Varieté Quintana presenta otro mambo, cabaret tropical. Como les contábamos hace un momento, este espectáculo que tiene una entrada donativo de 10 euros. Tenemos también una presentación literaria el próximo día sábado a las 8 de la tarde, será en la Capilla de San Luis. Hablamos del libro Beato Lorenzo Juan Palomino Villa Escusa, a cargo de Juan Villaescusa Gutiérrez, más actividades que nos propone la agenda de la villa para estos días, que pasa, por ejemplo, por el teatro que nos llega el próximo jueves con Tormenta de Otoño. La Fundación 11 presenta esta obra teatral que llega al Auditorio Villa de Salobreña a las 7 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. Además, tenemos este próximo viernes la jornada Gerda y Francisca, historia de un instante, con una exposición que comienza a las 6 de la tarde y luego las jornadas. Una hora más tarde será en la Biblioteca de Salobreña, concretamente en la sala de exposiciones ubicada en la primera planta. Y más actividades que tenemos esta semana. Por ejemplo, en la librería 1616, con un encuentro del plan lector, en este caso con la obra Del color de la leche, de la autora Nell Leyshon. Y va a tener lugar también una presentación literaria este jueves, Coincidencias, el misterio del paso Figueredo, de Antonio Cobos Ruth, que finalmente ha sido aplazada hasta el próximo 30 de mayo. Todo esto es en Salobreña. Si nos vamos hasta Motril, tenemos también diferentes actividades, como por ejemplo la proyección que nos acerca esta semana, el Cineclub Mediterráneo, con la película La chica zurda, en versión original en mandarín, subtitulada en castellano, tanto el miércoles como el viernes, en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8 de la tarde. Pero también, a la misma hora y en el mismo espacio, tenemos el día jueves la proyección de otra película, en este caso Alegría, que nos trae el Cineclub Mediterráneo con entrada gratuita. Y como les contábamos también, el Stabat Mater de Pergolesi llega de la mano de la Odise Ensemble este próximo viernes a las 21 a la Iglesia Mayor de la Encarnación con entrada libre hasta completar aforo. En cuanto al Muñécar, tenemos este miércoles el concierto de Juanma Alaminos. Su espectáculo Folk Music llega a las 8 de la tarde al auditorio de la Casa de la Cultura. Tenemos también Ecomercado de 10 a 14 horas en la Plaza del Agua este próximo domingo. Y actividad también en La Herradura, que tiene lugar, en este caso nos lo trae Juventudes Musicales de Almuñécar. Hablamos de un recital de canciones religiosas a cargo de la soprano María del Pilar Tapia Pérez, acompañada al órgano por Miguel Ángel Palacios. Este viernes a las 7:30 de la tarde organiza Juventudes Musicales. Tiene lugar en la iglesia de San José de la Herradura a las 7:30. Hasta aquí la agenda cultural. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas por la tarde, temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios, con máximas en ascenso, vientos flojos variables en el interior y de levante aquí en el litoral, donde la máxima alcanzará los 20 grados, la mínima baja hasta los 8. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Buenas noticias, nos reencontramos mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con toda la información de la Semana Santa en nuestro programa El Paso. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.